Hermanos, les saluda Manuel Capetillo para invitarlos este próximo 22 de febrero del 2025, a partir de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, en el Convention Center de Mesquite, en Texas. Ven con tu familia, ven a dejarte tocar por Dios nuestro Señor, a vivir un encuentro personal con Él, a través de las manos inmaculadas de María Santísima. Este Congreso Católico puede cambiar tu vida, sanar tu corazón, sanar a tu familia. Que Dios te bendiga. Te esperamos.
Aparta tu lugar hoy. Los boletos ya están disponibles en las siguientes tiendas católicas del área de Dallas: Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego, Librería Parroquial en Oak Cliff, Tienda Católica Shalom en Garland, Texas, y Libros y Artículos Católicos El Sagrado Corazón dentro del Wagner Bazar en Pleasant Grove. No te lo puedes perder.
KJOR 850 AM, Carrollton, Dallas, Fort Worth.
Toda la palabra de este domingo gira en torno a la humildad. Del libro del Eclesiástico sacamos la frase principal: los gritos del pobre atraviesan las nubes. ¿Cómo? Los gritos del pobre atraviesan las nubes. En nuestro ambiente, a veces nos aprovechamos del más sencillo, del más pobre, del más humilde, creyendo que no tiene quien lo defienda. Y estamos completamente equivocados. ¿Por qué? Porque el pobre sí tiene quien lo defienda. Sí. Aunque aparentemente lleva del arrume o lleva del bulto, como decimos en nuestro lenguaje coloquial, aparentemente, pero Dios saca la cara por el frágil. Sí. Por eso, una recomendación que habrá que hacer a partir de esta palabra: no te metas con el pobre, no abuses de él, no lo humilles, no lo explotes, no lo dañes, que él sí tiene quien lo defienda. Luego del Salmo, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y esta es la oportunidad para decirte: mira, cuando estés afligido, invoca al Señor, Él te escucha. Invócalo con la seguridad de ser escuchado. En los momentos de mayor aflicción aparecerá alguien que Dios ponga en tu vida para que te abrace, para que te hable, para que te consuele, para que te aconseje, para que te dé la mano, para que te apoye, para que te ayude. Así trabaja Dios. Tú estás afligido, invocas al Señor, el Señor te escucha y pone a alguien para que te dé la mano. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Y seguramente en los momentos de mayor dificultad, más apremiantes de nuestra vida, ha aparecido alguien. Y usted dice: ¿qué suerte? No, no es suerte. ¿Qué casualidad? No, no es casualidad. Pudiéramos decirlo con la certeza que nos concede la fe: Dios, en el momento de mayor aflicción, de mayor afugia, de mayor angustia, pone alguien en tu vida para que te dé la mano, te consuele, te fortalezca, te anime, te ayude a salir adelante. No es suerte, no es casualidad. Así trabaja Dios. Y en la segunda lectura, Pablo le escribe a Timoteo, está molesto, y le dice: la primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Eso nos puede pasar también a nosotros de esta manera. En el momento de mayor dificultad, los tuyos puede ser que no te apoyen, pero Dios pondrá los de Él. Mira lo que te estoy diciendo. En el momento de mayor dificultad, es probable que los tuyos todos salgan huyendo, te den la espalda, se avergüencen de ti, no quieran hablar contigo, no te den la mano, pero Dios pondrá los de Él. Porque Dios no se deja vencer ¿en qué? En misericordia. Di esto: Dios no se deja vencer en misericordia. Es cierto que uno a veces espera demasiado de los de casa. Uno espera demasiado de los de casa. Pero cuando los de casa no responden, Dios pone los de Él y siempre nos da la mano. Y eso sucedió con el apóstol Pablo. Pablo dice: la primera vez que me defendí, todos me abandonaron y nadie me asistió. Que Dios los perdone. Pero el Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Bueno, y del Evangelio, digamos algo. Lucas 18, versos 9 al 14. Y vuelve con el tema de la humildad, cómo la humildad abre puertas. Y sobre todo abre las puertas mayores, abre las puertas del corazón de Dios. Un pretencioso, un arrogante, un convencido de sus propios méritos, ora y luego atrás está orando un pecador que reconoce su fragilidad. Y el texto termina diciendo que el pecador, el humilde, fue justificado, mas el arrogante no. El que abrió las puertas del corazón de Dios no fue aquel que había cumplido estrictamente la ley religiosa. Qué curioso, el que realmente abrió las puertas del corazón de Dios fue el pecador, el que humildemente fue capaz de reconocer su falta. Y esos son los textos de este domingo. Y a partir de esos textos, hermanos, he querido crear, por la gracia del Espíritu que me asiste, este tema de predicación que lo he llamado siete cosas para que se abran puertas, siete cosas para ser escuchados, siete cosas para lograr lo que deseamos, anhelamos y soñamos en el Señor. Porque además tengo que hacerte esta aclaración: sueña, desea, pero sueña y desea en el Señor. Es decir, que tus sueños no estén distantes del sueño de Dios y que tus deseos no estén distantes de los deseos de Dios. Aprende a soñar y aprende a desear lo que Dios está soñando y deseando para ti. Entonces, siete puntos, siete cosas para que se abran puertas, para que tú logres lo que estás deseando, anhelando, soñando en el Señor, y para que seas escuchado. La primera de ellas, por supuesto, la humildad. Primera puerta. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 6: sean humildes delante del Señor para que Él los exalte a su debido tiempo. Escuche esto: sea humilde delante del Señor para que el Señor te exalte a su debido tiempo. Porque el Señor tiene unos tiempos, pero preséntate ante Él con humildad. El Salmo 50 dice en uno de sus versículos: un corazón quebrantado y humillado, el Señor no lo desprecia. Ten esa certeza. Preséntate siempre ante el Señor con tu verdad, es decir, con tu imagen y con tu sombra. ¿Cómo así que con tu imagen y con tu sombra? Todos tenemos una imagen y la cuidamos. ¡Uy! Todos cuidamos una imagen. Pero además de tener una imagen, ¿tenemos una qué? Una sombra. Es decir, esa parte oscura que no quisiéramos que nadie se enterara de ella. Cuando tú te presentes ante el Señor, preséntate ante Él con tu imagen y con tu sombra. Y dile al Señor: Señor, esta imagen que yo proyecto a la hora de la verdad no es tan real. Yo quiero poner delante de ti mis sombras, mi egoísmo, mi avaricia, mi lujuria, mi codicia, mi pereza, mi envidia, los desórdenes emocionales, sexuales, sentimentales. Señor, esto es lo que hay, esto es lo que tengo, y no puedo mentirte a ti. Al mundo le puedo proyectar una imagen falsa, pero delante de ti me tengo que presentar tal como soy. Y ten la absoluta certeza que si tú te presentas ante el Señor con humildad, Él a su tiempo te exaltará. No le mientas a Dios. Recuerda que la humildad tiene todo que ver con la verdad. Dile al Señor, cuéntale al Señor siempre tu verdad. Y ojalá que seas muy humilde también delante de tus hermanos y no te presentes como un santo, porque en realidad no eres santo. Tampoco yo puedo presentarme como un santo, porque en realidad no lo soy. Estoy, digamos que, lleno de debilidad, lleno de fragilidad. Esta es mi realidad. Y es más fácil abrir puertas con la humildad que con la arrogancia. Déjame decirte esto: no es que las puertas estén abiertas, no es que las puertas estén cerradas. Tú eres el que abres y cierras puertas, y las abres y las cierras según tu actitud. Así de simple. Usted dice: pero esta puerta cerrada, seguramente tu actitud la cerró. O tú dices: esta puerta abierta, seguramente tu actitud la abrió. No creas que hay puertas cerradas, ni creas que hay puertas abiertas. Eres tú, soy yo, que con nuestra actitud abrimos y cerramos puertas. Ahora, si tú vas donde alguien con humildad y le pides un favor, lo más probable es que tu humildad abra la puerta de ese corazón. Pero si tú te acercas a alguien con pretensión, creyendo que lo que vas a pedir te lo mereces, que es más, no te pueden dar tampoco, que te tienen que dar más de la cuenta, lo más probable es que con tu actitud, ¿qué vas a hacer? Cerrar las puertas. Primera cosa o primera actitud para lograr los sueños en Dios, primera cosa para ser escuchados, primera cosa para que se abran puertas. Estamos hablando de la ¿qué? De la humildad. Segundo, para que se abran puertas, para que seas escuchado, para que logres los anhelos y sueños en Dios: claridad. ¿Cómo? Claridad, claridad. Y voy a citar a Marcos capítulo 10, versos 50 al 52. Estoy hablando del ciego Bartimeo. Cuando escuchó que pasaba Jesús, arrojó su manto, se levantó, dio un salto, fue a Jesús y dirigiéndose a él, Jesús le dijo: ¿qué deseas que haga por ti? Y el ciego Bartimeo respondió sin ninguna dilación, sin ninguna duda: que recobre la vista. Que recobre la vista. ¿Qué significa esto? Que Bartimeo tenía claridad de lo que quería y por eso recobró la vista. Se abrió la puerta del milagro y comenzó a ver. Antes no veía y ahora se encuentra con la plenitud de la luz enfrente, y la plenitud de la luz es Cristo Jesús el Señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal que Jesús se presente ante Gildardo y le diga: Gildardo, ¿qué quieres que haga por ti? Gildardo diga: Noelia, ¿qué le digo? Y Noelia le responde: mijito, no me están preguntando a mí, te están preguntando a ti. Y gorda, pero ayúdame, ¿qué le digo? Se me acaba de presentar Jesús diciéndome que qué quiere que haga por mí y yo no sé. No, Gildardo, tienes que saber qué es lo que quieres que Jesús haga por ti. ¿O qué tal que el Señor se le presente, a Jesús se le presente a Marlene y le diga: Marlene, ¿qué quieres que haga por ti? Y Marlene diga: no sé. Claridad. Si Jesús se presenta ante tu vida y te dice: ¿qué quieres que haga por ti? Ojalá lo tengas claro y que se abra esa puerta y que se logre ese anhelo y que seas escuchado delante del Señor. Alabado sea el Señor por esta palabra. Tercero, para que se abran puertas, para que seas escuchado, para que logres en el Señor lo que quieres y lo que estás soñando: disciplina, esfuerzo y voluntad. Todos: disciplina, esfuerzo, voluntad. Importantísimo. Hablemos un poco del libro de Josué. Ustedes saben que Dios constituyó a Moisés líder de una causa liberadora y le dijo: saca a mi pueblo de la esclavitud, llévalo al desierto y después a la tierra de promisión. Lo que pasó fue que a Moisés no le alcanzó el tiempo y antes de entrar a la tierra de promisión bajó a la tumba. Y ahora quien va a relevar a Moisés es ¿quién? Josué. Y Dios le dice a Josué: ahora te pido que te esfuerces, que seas valiente, que cumplas mi palabra, porque yo estaré donde tú estés y yo iré contigo donde tú vayas. ¿Usted se imagina ser elegido por el Señor y que el Señor le diga: ahora te pido que te esfuerces, que seas valiente, que cumplas mi palabra, yo estaré donde tú estés y yo iré contigo donde tú vayas? Así que la cosa no es tan fácil, porque el mismo Dios le pide a Josué que sea un valiente y que sea un esforzado. Hermanos, si ustedes quieren que se abran puertas, si ustedes quieren alcanzar los anhelos y los sueños, los deseos del corazón según Dios, si ustedes quieren ser escuchados, tendrán que ser esforzados. Sin disciplina no iremos a ninguna parte. Sin voluntad no lograremos lo que queremos. Se te pide que seas un esforzado. se te pide que seas valiente, se te pide que tengas disciplina, se te pide que tengas voluntad. Si tú no tienes disciplina, si tú no tienes voluntad, si tú no te esfuerzas, esas puertas no se van a abrir. Ahí echado en zona de confort, en tu sofá, cambiando los canales de la televisión, no se van a abrir puertas. Para que se abran puertas, tendrás que esforzarte, tendrás que ser valiente, y el Señor te acompañará donde estés e irá contigo donde tú vayas. Eso habrá que decírselo a los jóvenes esta noche, que a veces creen que todo se alcanza con un clic. Y la vida no es de clic, la vida es de esfuerzo, de disciplina y voluntad. Si quieres abrir puertas, esfuérzate. Cuarto, para que se abran puertas, pasión. Para que se cumplan los deseos y anhelos de tu corazón, pasión. Para que seas escuchado, pasión. Hace unos años, a nivel nacional, salió una campaña muy interesante que se llamaba Pasión Colombia. Y nos invitaban a todos los colombianos a apasionarnos con lo que hacemos. El que barre, que barra con pasión. El que predique con pasión. El que trabaja en una farmacia, que lo haga y atienda con pasión. El que es médico, que atienda a sus pacientes con pasión. El que es abogado, que atienda las causas de sus clientes con pasión. Que seamos unos apasionados, porque la pasión abre puertas. ¿Qué tal que yo estuviera aquí predicando, diciéndoles así, mire qué tal cosa? ¿Qué tal? Vean, ¿no? Y por favor que se manejen bien. No puede ser. Para que esto logre calar, yo lo tengo que hacer con determinación, con pasión. Y seguramente que lo que yo diga aquí con pasión, tú me lo recibes allá con la misma pasión que yo te lo entrego. Y esa pasión te la da Dios. Y esa pasión se llama amor bendito de nuestro Padre Celestial. A Él la gloria y la honra. Quinto, para que se abran puertas, para que seas escuchado, para que logres lo que quieres en la vida, constancia. Constantes. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo es en el Señor, y si es en el Señor, no es en vano. Sé constante. ¿Qué quiero decirte? Que hay puertas muy pesadas. Sí. Hay puertas tan pesadas que con un solo empujón no se abren. Y que hay que empujar, empujar y empujar hasta lograr abrirlas. ¿Qué tal que yo te mande a abrir una puerta? Por ejemplo, la puerta del centro, que está un poco pegada. Y que tú me digas: Padre, yo empujé una vececita y eso no abrió. Y yo le respondo: oye, no era para que empujaras una vececita, era para que empujaras, empujaras y empujaras hasta que lograras abrir esa puerta. Porque si empujas una vez, lo más probable es que la puerta no se abra. Pero si eres consistente, si eres persistente, empujas y empujas, definitivamente la puerta se tiene que abrir. No basta un intento, es necesario que lo intentes muchas veces. Sé constante para que las puertas se abran. Sexto, tienes que estar convencido para que se abran puertas. Tienes que estar convencido de lo que quieres. Tienes que estar convencido de lo que persigues. Tienes que estar convencido de lo que gritas. Acuérdate de esto. Si no estás convencido de tu grito, si no estás convencido de lo que estás persiguiendo, si no estás convencido de lo que quieres, si no hay convicción profunda, es imposible que logres lo que quieres. Imposible. Convencimiento. ¿Qué tal que yo te envíe a vender un producto en el que tú no crees? No lo vendes. No lo vendes. Solo es posible ser buen vendedor cuando se cree en el producto que uno está vendiendo. Si tú no estás convencido que el producto que estás vendiendo es óptimo, no lo vas a vender. Mira, yo tengo que decirte esto. Yo estoy convencido que Dios es lo máximo en la vida y por eso no tengo problema en pararme aquí como un loco muchas veces, porque ustedes dirán, este padre se está enloqueciendo, se la fumó verde. No tengo problema, pero estoy convencido que después de Dios no se sigue nada y que su propuesta es propuesta de salvación y vida eterna. Y con ese convencimiento te lo entrego, porque el día que tú abandones esta propuesta, entonces estás perdido. Y por eso logro capturarte cada domingo, para que entiendas que después de esta propuesta de Jesús de Nazaret no hay nada, no hay nada. Convencimiento para que se abran puertas, para que logres lo que quieres y para que seas escuchado. Si gritas con convencimiento, serás escuchado prontamente. Y finalmente, 7, para que se abran puertas, confianza en Dios y en ti mismo. Porque recuerda que Dios y tú son una unidad inseparable. Confía en ti mismo. Esto me gusta mucho del apóstol Pablo y con esto termino. 2 Corintios capítulo 4. Dice el apóstol Pablo: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero nunca destruidos. Seguramente, cuando tú pones la confianza en el Señor y confías en las capacidades que Él te ha dado, pueden venir persecuciones, pueden venir dificultades, pueden venir problemas, pueden venir contrariedades. Y si tú has puesto la confianza en el Señor, serás escuchado. Y si tú has puesto la confianza en el Señor, se abrirán las puertas que tienen que abrirse. Y si tú has puesto la confianza en el Señor, los deseos y anhelos de tu corazón se harán realidad. Señor, hoy no solo entendemos que es fundamental la humildad para ser escuchados, para lograr lo que queremos y para que muchas puertas se abran, también comprendemos que son necesarias muchas otras cosas. Nos ponemos delante de ti pidiéndote todas estas herramientas espirituales, porque nos creaste para ti y nuestro corazón vive inquieto hasta que no descanse en ti. Queremos, Señor, abrir la puerta mayor y en la puerta de tu corazón para ser escuchados y vivir plenamente en ti. A ti la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén.
Últimas tres semanas. Últimas tres semanas de la campaña de recaudar fondos para la Radio Guadalupe por medio de la rifa de un Mercedes-Benz que estaremos rifando el próximo 21 de febrero. Te invitamos a participar. Si de pronto no puedes participar haciendo tu compra de tus boletos con tu tarjeta de débito o crédito, pero te gustaría entrar en la rifa, recuerda que nuestros boletos están distribuidos en el área de Dallas, en las siguientes tiendas católicas: Santa Faustina, frente a la parroquia de San Juan Diego; Librería Parroquial en Oak Cliff; Tienda Católica Shalom en Garland, Texas; Libros y artículos religiosos El Sagrado Corazón dentro del Buckner Bazar; y en las carnicerías y taquerías Don Cuco en sus tres localidades: Faith, Texas; Northwest Highway 635 y en Ball Springs, Texas.
Hoy vamos a hablar de ordenar la casa. ¿De qué? Ordenar la casa. ¿Por qué ordenar la casa? La primera lectura tomada del libro del Éxodo en el capítulo 20.
nos recuerda los mandamientos de Dios. Y en el Evangelio de Juan, escuchamos cómo el Maestro entró al templo de Jerusalén y encontró que lo habían convertido en una plaza de mercado. Y le dijo a los cambistas y a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas: saquen esto de aquí. No conviertan en una plaza de mercado la casa de mi Padre. Ahora, la casa de Dios no es precisamente este lugar. Esta es la casa de la comunidad. La casa de Dios eres tú y la casa de Dios soy yo. Cada uno reconózcase como casa de Dios. Y esa casa de Dios necesita ser ordenada, porque nada más rico que vivir en una casa ordenada, nada más bueno que entrar a una casa ordenada, nada más bueno que tener la habitación ordenada, el escritorio ordenado, la sala ordenada, todo ordenado. El orden habla de la presencia de Dios en nuestra vida, de la acción creadora de Dios en nuestra vida. En griego, orden es cosmos y desorden en griego es caos. Desorden, caos. Orden, cosmos. Y nosotros no somos hijos del caos, somos hijos de Dios, el ordenador, el Padre del cielo y de la tierra, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, recibamos esta interpelación de parte del Señor: ordenemos la casa. ¿Qué necesitamos para ordenar la casa? Primero, abandonar toda esclavitud, porque la esclavitud nos quita la libertad, porque la esclavitud nos crucifica, porque la esclavitud nos avergüenza, porque la esclavitud nos pone a trabajar para el enemigo, porque la esclavitud es despiadada, porque la esclavitud no nos da ningún derecho, porque la esclavitud no nos permite construir familia y relaciones serias, porque la esclavitud no nos permite poseer lo necesario. Ustedes saben que un esclavo para los romanos, por cualquier motivo, podía ser crucificado. Y eso es lo que hace la esclavitud con nosotros: nos crucifica. Nos crucifica. Y recuerden que los esclavos eran marcados en la cara con las letras de su error para avergonzarlos delante de toda la sociedad, delante de la aldea y delante del pueblo. Y eso es lo que hace la esclavitud en nuestra vida: nos avergüenza delante de los demás. La esclavitud nos convierte en objetos. La esclavitud nos pone a trabajar para el enemigo. Cuando uno es esclavo de algún vicio, termina trabajando para ese vicio. Ese vicio que tanto daño te puede hacer y que tanto daño me puede hacer, me hace su peón, me hace su obrero, y yo termino trabajando para eso. ¡Qué duro es trabajar! Pero más duro trabajar para una esclavitud. Qué duro es trabajar, porque nadie puede decir que qué dicha, que bueno. No, es tan duro el trabajo que nos pagan por eso, es tan duro el trabajo que por ello nos pagan. Pero mucho más duro, hermanos, trabajar para una esclavitud, trabajar para aquel que es nuestro tirano. Porque el que se gasta su salario en un vicio está trabajando para su esclavizador, está trabajando para su tirano. Si queremos ordenar la casa, nuestra primera tarea es abandonar toda esclavitud. Cada uno piense que lo esclaviza, que lo esclaviza. Y si quiere ordenar su vida, abandone esa esclavitud, porque no tiene sentido, vuelvo a repetirlo, en cualquier momento esa esclavitud te crucifica, en cualquier momento esa esclavitud te avergüenza delante de todos, en cualquier momento esa esclavitud te pone a trabajar para ella. Y qué duro es trabajar para una esclavitud. Segundo, si queremos ordenar la casa, es necesario destruir todos los ídolos. ¿Destruir qué? Todos los ídolos. ¿Qué es un ídolo? Es lo que le roba a Dios su primer lugar. Eso es un ídolo. Y muchos de nosotros, tal vez, aunque supuestamente muy creyentes, muy piadosos, tenemos nuestros ídolos. Es aquello que le roba a Dios, que le quita a Dios el primer lugar que a Él le pertenece. Fíjense, cuando hay una relación dañina, enfermiza, y finalmente hay una ruptura y una de las partes no se repone, no llega a reponerse, y uno le pregunta a esa persona: ¿usted por qué no se repone de esa separación? Y esa persona, aunque se sentía maltratada por la otra, es capaz de llegar a decir: Padre, es que esa persona era todo en mí. Eso es un ídolo. Eso es un ídolo. Nos podemos querer, nos podemos acompañar, podemos caminar juntos, pero nadie le puede robar en tu vida el puesto que le corresponde solo a quién. Lo mismo, tú puedes idolatrar tu trabajo. Tenías un buen empleo y una posición económica extraordinaria. La vida da muchas vueltas como el torno. Y así como la vida da muchas vueltas, hoy podemos tener un extraordinario empleo y una extraordinaria posición social. Pero si comienzas a idolatrar esa posición social, ese extraordinario empleo, y algún día ya no tienes ese empleo y esa posición social, si tú idolatrabas eso, puedes caer en una depresión sin solución, en una depresión sin salida, en una depresión sin remedio. Y todo aquel que no es capaz de reponerse de una pérdida, habrá que preguntarle si eso que perdió era su qué. Pregúntate, cuando no seas capaz de reponerte de una pérdida, si eso que perdiste lo habías convertido en tu Dios. Y si tú quieres ordenar tu casa, si quieres ordenar tu vida para Dios, porque tú eres la casa de Dios, es necesario destruir todos los ídolos. Hay un ídolo que es muy peligroso, tan peligroso como sutil. ¿Y saben cuál es? El falso yo. Es de los peores ídolos. Cuando tú terminas obsesionado contigo mismo, que uno puede terminar obsesionado consigo mismo, eso es lo que llamamos el falso yo. Y es un ídolo, porque uno puede terminar idolatrándose. Por eso también tenemos que destruir ese falso yo que nos hace creer que somos los mejores, que no nos equivocamos, que siempre tenemos que la razón. Terminamos idolatrándonos a nosotros mismos. Téngale cuidado, yo también, tengámosle cuidado a ese ídolo que es tan sutil y que a veces se sabe camuflar de manera perfecta, el falso yo. Cuando yo creo que primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, siempre yo. Queremos ordenar la casa, tercero. Aprendamos a darle a Dios el primer. Usted quiere ordenar su vida, porque somos testigos que a veces nuestra vida se desordena. ¿De qué manera? Y porque también comprendemos que el mundo es especialista en producir maneras para que nos desordenemos. Crean que ustedes y yo vivimos en un ambiente que es especialista para producir maneras que nos desordenan la vida. Un mundo que todos los días está inventando algo nuevo, no para que usted se ordene, sino para que usted se desordene, pierda el rumbo, pierda el norte, pierda la dirección. ¿Quieres ordenar tu vida? Dale a Dios el primer lugar. El primer lugar. Mientras Dios ocupe en tu vida el primer lugar, muchas cosas están garantizadas para ti. Pero no puede ser de dientes para afuera. No puede ser simplemente teórico o conceptual. Tiene que ser una praxis, una práctica, una realidad permanente. Cuarto, ¿quieres ordenar tu vida? Ordena tu tiempo. ¿Ordena qué? Tiempo. Tu tiempo. ¿Cómo se ordena el tiempo? Aprendiendo que hay tiempo para trabajar y también hay tiempo para descansar. Todo tiene un tiempo. ¿Saben ustedes que hay personas que infortunadamente son tan desordenadas que dicen que no se les alcanza qué? El problema no es del tiempo. El problema es de uno. Si tú estás ordenado, tu tiempo te alcanza. Si estás desordenado, siempre vas a llegar tarde a todo. No sabrás nunca qué significa ser puntual. El tiempo no es tuyo, el tiempo es de ¿quién? De Dios. Ordena tu tiempo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar. ¿Ustedes saben para qué es el tiempo del día domingo? El tiempo del día domingo tiene tres razones. Una de ellas, para encontrarnos en la oración en comunidad. La segunda, para descansar. La tercera, para estar ¿en qué? En familia. Si usted tiene tiempo para orar, tiene tiempo para estar en familia y tiene tiempo para descansar, déjeme decirle que su vida puede llegar a ser una vida ordenada. Quinto, ¿quieres ordenar tu vida? Valora la vida misma. Recuperémosle el valor a la vida. Ustedes saben por qué este país y muchos de nuestros países vecinos no saben de orden. Porque la vida en este país y en muchos países vecinos no vale nada. Imagínese, no se lo tiene que imaginar, haga conciencia de una sociedad donde la vida no vale nada. ¿Qué clase de sociedad podemos tener donde se mata por ver caer? ¿Qué clase de sociedad? Una sociedad desordenada, una patria desordenada. Recuperar el valor de la vida, que usted pueda decir: yo quiero una vida ordenada para mí, y para mí la vida lo vale todo. No vuelva a decir que la vida vale la pena. No vale la pena, lo vale todo. Y por eso no está bien, no está bien que usted muchas veces se levante diciendo: qué pereza con esta vida, qué ganas tengo de morirme, ojalá me muriera, se me quitó las ganas de vivir. Una persona que comienza con esa narrativa es que por dentro está completamente desajustada, enteramente desordenada. Cuidado con esa narrativa que habla de tu desajuste y de tu desorden interior. La vida no es fácil, pero es más llevadera cuando la vivimos de la mano de Dios. Alguien diga amén. Y valorar la vida para ordenar la vida, porque infortunadamente en muchos de nuestros jóvenes la vida vale tan poco. Por eso, en el desorden de vida, después de una noche de locura, al día siguiente se toman la pastilla del día después, y se toman la pastilla del día después como si se estuvieran tomando un Dolex. Qué lástima que muchos de nuestros jóvenes acuden a la pastilla del día después como tomándose un Dolex, cuando ellos mismos saben a conciencia que están yendo en contra del misterio, de la grandeza, del don, del regalo de la vida. Sexto, ¿quieres ordenar tu vida? Recupera la honestidad y el valor de tu cuerpo. ¿Cuánto vale, honestamente hablando, tu cuerpo? Tu cuerpo es templo. Tu cuerpo es templo. ¿Qué haces exhibiéndolo? ¿Qué haces rayándolo? ¿Qué haces perforándolo? ¿Qué haces alquilándolo? ¿Qué haces vendiéndolo? No me vengas a decir que una persona que alquila o vende o exhibe su cuerpo tiene una vida muy ordenada. No me vengas a decir que el templo, la casa de esa persona, es un templo o una casa muy ordenada. Digamos la verdad, le perdimos el cuidado, el valor y la delicadeza a nuestro cuerpo. Por eso nos vestimos como nos vestimos, por eso nos rayamos como nos rayamos, por eso nos manchamos como nos manchamos, por eso nos vendemos como nos vendemos, por eso nos alquilamos como nos alquilamos. Y al hablar del cuerpo, por supuesto, tengo que tomar un respiro para hablarles del orden sexual. Usted quiere una vida ordenada, sea ordenado en su sexualidad, porque la sexualidad es de los regalos más grandes que Dios nos ha dado, pero exige cuidado, exige orden. Es muy triste ver tantos seres humanos sumergidos en un desorden sexual que finalmente los lleva a un vacío existencial. No me imagino un ser humano que comience su actividad sexual a los 13 años cuando tenga 25 o 30, después de buscar a través del sexo a alguien que lo quiera y lo único que se encontró fue muchos seres humanos que lo usaron y abusaron de él. Se necesita para ordenar la vida, orden en mi cuerpo y orden en mi sexualidad. Levante la mano derecha, por favor. Póngala sobre su hombro izquierdo. Levante su mano izquierda. Póngala sobre su hombro derecho. Y recuerde que eso que usted está abrazando es su casa, pero que también es la casa de Dios. Alabado sea Jesucristo. Si queremos ordenar la casa, séptimo, volver a la honradez. ¿Saben una cosa, hermanos? Y perdónenme que me extiendo un poco en esto, pero es que la palabra nos trajo los 10 mandamientos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Que es un tema moral que nos implica a todos, que es nuestra ética cristiana. Es que no estamos hablando de un tema sucedáneo, estamos hablando de un tema fundamental, de un tema central. Volver a la honradez. Porque la corrupción y la deshonestidad se volvió paisaje. Una persona me preguntó algún día: padre, ¿usted por qué le gusta tanto remodelar las parroquias y hacer trabajos en ellas? Yo le respondí: porque ojalá cuando pasemos por la vida de alguien o por algún lugar, lo dejemos mejor de lo que lo encontramos. Por no solo un lugar, cuando tú pases por la vida de alguien, deja a esa persona mejor de lo que la encontraste. Y si pasas por un lugar, también. Le dije: ¿por qué me estás preguntando eso? Me dijo: padre, porque pues me imagino que usted va con un porcentaje en cada contratación. Me imagino, porque es lo que hemos normalizado. Y muchachos, usted no se imagina yo yendo a las empresas a pedir descuentos, me rebusco más que un gallinazo tuerto en un basurero. Y me dijo: padre, pero es que eso es normal. Eso no es normal. ¿Cómo normalizar la ventaja? ¿Cómo normalizar la tajada, como decimos en nuestro lenguaje más sencillo? ¿Cómo normalizar la deshonestidad? ¿Cómo normalizar eso? Y nosotros tenemos que recuperar la honradez si queremos ordenar la casa. Tengo muchos testimonios de esto. Alguna vez alguien necesitaba empleo y le conseguí empleo con un funcionario público para que le manejara su carro. Fue a Bogotá a hacer el contrato. Le pagaban 2.600.000 y el funcionario público le dijo: de esos 2.600.000 que a ustedes le pagan, me tiene que dar 600.000 pesos a mí. Y entonces yo me sorprendí y me molesté excesivamente. Y hubo alguien que me dijo: padre, es que eso es así. Eso es así. Porque esa es la respuesta que venimos dando desde hace rato. Es que eso es así. Eso no es así. Luego, ayudándole a alguien para que le contrataran su camioneta en el municipio y poder trabajar allí, y había que darle 2.000.000 de pesos no sé a quién para que le contrataran su vehículo. Y yo pregunté: pero ¿cómo así? Es que eso no tiene sentido. Es que, padre, eso es así. Eso es así. Mientras nosotros sigamos creyendo que tomar ventaja, ser corrupto, sacar la tajada, es así, no habrá manera de que ordenemos ni este país ni nuestra vida. Hermanos, no hay nada más lindo que la honradez, que te permite ir por la vida con la frente, que te permite poner el cachete en la cama y conciliar rápidamente, y que te permite hablarle al otro sin esquivarle la mirada. Volvamos a ser honrados. Alabado sea mi Dios. Octavo, para ordenar la casa, empecemos nuevamente a decir la verdad. ¿A decir qué? El obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis muchas veces pregunta en las misas, levante la mano el que hace lleva 8 días sin decir mentiras. ¿Y saben qué? Nadie la levanta. Yo me aterro que nos gusta más la mentira que la verdad. Como decía Nelson Mandela, nos da más miedo de la libertad que de la esclavitud. Y acuérdense que la verdad nos hace libres. La verdad nos hace libres. Comencemos a decir la verdad. Que eso te fastidió, pero te dije la verdad. Que eso te molestó, pero te dije la verdad. Que eso no te gustó, pero te dije la verdad. Yo recuerdo que en Navidad una señora me dijo: padre, ¿usted me puede ir a bendecir el pesebre? Le dije: no. Ay, padre, ¿y por qué? Porque no quiero. Padre, ¿cómo así? Está muy asustada porque le estoy diciendo la verdad. Para usted sería mejor escuchar: de ahí verá que yo voy. Cuando pase por allá se lo bendigo. No voy a pasar por allá. Yo por allá no tengo pensado pasar. Pero nos gusta más que nos alamereen con mentiras, que nos confronten con la verdad. 9. Quiere ordenar su casa, deje esa envidia, que usted tan envidioso no va a salir con nada. Si hay algo que atranca los procesos de progreso, es la envidia. Que fulanito compró un carro nuevo en la cuadra y usted empieza a decir: ¿quién sabe qué estará haciendo? No, se consiguió su carrito nuevo, lo está pagando. Siéntase muy contento, admíreselo, valóreselo, no se lo raye. Deje esa envidia, que eso lo desordena usted interiormente, que eso lo enferma emocionalmente, que eso lo daña espiritualmente. Y finalmente, ordenemos la casa. Les voy a decir esto porque es el último mandamiento, que es: ¿no desear la mujer de quién? Ordenemos la casa. No interfiramos en relaciones constituidas. No, y no, y no. No. Que me gusta mucho ese hombre casado. No, y no. Que me gusta mucho esa mujer casada. No, y no. ¿Por qué? Porque no solo se desordena espiritual y moralmente usted, sino que destruye toda una familia. Produce y genera un gran dolor cuando usted comience a sentir algo por alguien que está comprometido. Haga todo y más para retirarse, para alejarse, para ausentarse. Ni se desordene espiritualmente, ni le desordene la vida a nadie. Porque el otro que está construyendo una historia y está formando una familia merece todo nuestro respeto. Hermanos, así como Jesús entró al templo con el ánimo de ordenar la casa, que sea la palabra de Dios la que ordene nuestra vida. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno va a pensar cuál es el mandamiento que más le cuesta obedecer. Cierren los ojos. Cada uno piense, ¿cuál es el mandamiento de la ley de Dios que más me cuesta obedecer? Y le va a pedir al Señor que le dé fuerzas nuevas para que su casa, su vida, esté ordenada para Él. Señor, tú sabes cuál es el mandamiento que más me cuesta obedecer. Porque tú lo sabes todo de mí. Hoy te pido fuerzas nuevas para cumplir tus mandatos y cuidar el orden de mi vida.
Radio Guadalupe en tu celular. Encuéntranos en tu tienda de aplicaciones bajo Guadalupe Radio Network.